Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Nos dimos la mano, cuando en silencio nos dimos la otra mano, y de testigo pusimos a Dios.
Las estrellas, el sol y la luna, son testigos que fuiste mi amada, y hoy te vuelvo, te encuentro casada. ¡Ay, qué suerte infeliz me tocó!
Soy casada y amarte no puedo, porque así lo dispuso la ley. He de serle constante a mi esposo, y en silencio por ti lloraré.
Amanda del Llano fue una actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano, ganadora del premio Ariel de la Academia Mexicana de Cine por la película La Rebelión de los Colgados. Escuchamos con ella la canción Una Noche Serena.
Cuando estés en los brazos de otro hombre y te creas la más consentida, espero en Dios que te maten dormida por infame y traidora, mi amor.
No es traición al amor que te tuve, porque tú me dejaste colgada. Me quedé como novia de pueblo, muy de blanco y rete alborotada.
Tienen antes lo hubiera sabido, tienen antes lo hubiera pensado, los trabajos que pasa un casado por amar a una ingrata mujer.
Esta noche serena y oscura, que nos junta de nuevo a los dos, olvidemos rencores pasados en recuerdo de aquel gran
Comité Inspector para Giros Restringidos comienzan a arrojar resultados favorables en Colotlán. Bolaños y Mezquitic encabezan la lista de los municipios con más picaduras de alacrán, mientras que Totatiche y Huejúcar presentan la tasa más baja. Los hombres también sufren violencia y las agresiones psicológicas son las que más padecen. Inician con la distribución de las cartillas Alerta Amber en Colotlán. Y este lunes no se pierda los comentarios desgenerados de Diana Ferrari. También tendremos la sección Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe. Y el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos dirá cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. A poco más de 7 meses de que ratificaran al Comité para Giros Restringidos, este ha dado un resultado favorable. Además, con la ayuda de un inspector, existen menos deficiencias en este tipo de establecimientos. Te escuchamos con esta información y según quien dice que este trabajo ha resultado favorable. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A casi 8 meses de que se ratificara el Comité para Giros Restringidos, este ha sido de gran utilidad para poder deliberar y determinar si se establecen algunos negocios. Además, con la ayuda de un inspector, el cual vigila que todos operen de la manera correspondiente, han dado pie a que la mayoría de los negocios cuenten con su permiso y licencias. Así lo comentó Víctor Álvarez de la Torre, secretario general del Ayuntamiento de Colotlán.
En el 2017 ya se implementó la figura de inspector de giros restringidos. Esta persona recorre todos los lugares donde se venda bebidas alcohólicas y lo primero que solicita es la licencia. Si no tiene la licencia, de nueva cuenta, le hace la invitación para que venga y regularice. Independientemente, levanta un acta. Ya llegando ahí, levanta el acta. Si todo está bien, en el acta manifiesta que todo está bien. Si tiene alguna irregularidad, el acta no la turna, tanto al síndico municipal como a la Secretaría General, para nosotros establecer el procedimiento. Pero en la misma acta se le hace la invitación al usuario o al comerciante de que acuda a regularizar su situación. Si el usuario acude por su propia persona y viene y, oye, pues ¿sabes qué? Llegó el inspector, quiere regularizar, sin ningún problema regulariza su situación, siempre y cuando cumpla con lo que se establece en el reglamento y en la ley.
El ente realmente delibera todo este tipo de solicitudes y no solo queda de membrete, sino que lo hace de tal forma que se especulan todos los pros y contras para que de esta manera decidan si es viable que exista algún establecimiento o cuántos debe de haber, añadió Álvarez de la Torre.
En esos casos, cuando es un negocio que va a impactar más, se solicita pues los requisitos que mencionaba, pero además nosotros mandamos a un inspector. Se hace una inspección. Por ejemplo, si se va a poner un negocio que va a provocar bastante ruido, bueno, entonces ahí primero se va a revisar el local y también adicionalmente, dependiendo del impacto que vaya a tener el negocio, sobre todo en seguridad o cuestiones de que manejen algún tipo de sustancias, Protección Civil tiene que emitir un dictamen de factibilidad para que se dé este tipo de servicio. Entonces ahí lo que determina finalmente es Protección Civil, y una vez que cumplen con los parámetros que marca Protección Civil, es entonces cuando se da la autorización para que se emita la licencia.
Por último, mencionó la importancia de contar con la licencia, ya que no solo sirve como respaldo legal, sino que en ocasiones, al solicitar apoyos o recursos para ampliar los negocios, siempre es uno de los requisitos principales tener este documento vigente.
Por ley, los refrendos tienen que darse en el mes de enero y febrero. A partir ya de marzo, pues ya empiezan los requerimientos. Entonces, es obvio pues que en el enero y febrero, pues la gran mayoría de los buenos ciudadanos acuden a pagar sus refrendos, sus licencias municipales, a obtener su licencia municipal 2018. Y además, es conveniente comentarlo, yo creo que si nuestro interés es actuar cómodamente, estar bien como ciudadanos, o sea, obtener la licencia municipal y estar contribuyendo adecuadamente es sin duda el mecanismo de certidumbre legal que se tiene, y además se pueden solicitar apoyos de crecimiento de emprendedores económicos en las diferentes instituciones, y siempre te van a pedir estos mecanismos, ¿no? Que estés bien en tus registros y todo lo demás que debe de conllevar legalmente un negocio.
La participación de las personas que integran el comité es voluntaria y no recibe ninguna gratificación. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Aquí es importante precisar que esta información es con base en lo que dice el secretario del ayuntamiento, nada más.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco la información, vamos a corte, volvemos con más.
Breves informativas.
Al regresar en señal informativa, Bolaños y Mezquitic encabezan la lista de los municipios con más picaduras de alacrán, mientras que Totatiche y Huejúcar son los que tienen la tasa más baja. Y los hombres también sufren violencia y las agresiones psicológicas son las que más padecen.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
18 de febrero. Festejaron su santoral Angilberto, Claudia y Elodia. En 1564 muere el pintor, escultor y poeta italiano Miguel Ángel Buonarroti, considerado uno de los artistas plásticos más destacados de la historia del arte por obras como La Piedad, La Creación de Adán y El David. Nace el 6 de marzo de 1475. En 1879 nace el teólogo y enciclopedista mexicano Mariano Cuevas, quien dedica la mayor parte de su vida a la historia, plasmada en su obra cumbre Historia de la Nación Mexicana. Muere el 31 de marzo de 1949. Hoy es 19 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Casiano y Julián. En 1880 nace Álvaro Obregón Salido, militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Muere el 17 de julio de 1928. En 1950, por decreto presidencial, el 22 de marzo se estableció que el 19 de febrero se celebraría como Día del Ejército Mexicano, que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 75 centavos y se vende a 19 pesos. El euro se compra a 21 pesos con 48 centavos y se vende a 24 pesos con 3 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero comentarles que hoy se rendirá el quinto informe de actividades por parte del rector, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, así que a partir de las 12 estaremos con una transmisión especial para que puedan conocer esta información que estará compartiendo con la comunidad universitaria y por supuesto con todos ustedes el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector de este centro universitario. Continuamos con la información. De cada 1,000 habitantes, el 5% ha sufrido una picadura de alacrán, según las estadísticas de la Región Sanitaria 1 Norte. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La aparición de los alacranes en esta zona es una situación común. Sus picaduras pueden conducir rápidamente a la muerte, ya que el veneno pronto se expande por los diferentes órganos, y si no se brinda atención oportuna en pocas horas, puede ser motivo al deceso de la víctima. Nuestra región encabeza la lista por más picaduras de estos bichos en todo el estado, nos comentó Angélica de la Asunción González López, responsable de programas de zoonosis y vectores en la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
El panorama epidemiológico que nosotros tenemos, la verdad, sí es un panorama de mucha preocupación, porque aquí siempre tenemos que estar con foco rojo en cuanto a picados de alacrán, lo que es toda la zona. En el estado tenemos la tasa más alta, ¿sí? Quizá por las zonas huiráricas que tenemos, la zona indígena, que es donde pues más reportes ahí tenemos. Y la tasa que nosotros presentamos año con año es entre 45 a 50 picados por alacrán por cada 1,000 habitantes. O sea, la verdad sí es alta, es lo que nos caracteriza con el resto de las otras regiones sanitarias.
González López mencionó que la picadura del alacrán no se debe de dejar desapercibida. El veneno puede conducir en un par de horas a la muerte, y el hecho de que en otras ocasiones no haya surtido efecto y que la persona se crea inmune al veneno es un mito, ya que son muchos los factores que influyen para que el veneno no surta efecto o que la toxicidad no sea tan elevada, por lo que lo ideal es acudir de inmediato con el médico.
Aquí en nuestro panorama epidemiológico que nosotros tenemos en los últimos 3 años, en el 2015 tuvimos 3,736 picaduras, en el 2016 tuvimos 3,813 picaduras y el 2017, que fue el año pasado, tuvimos un total de 4,138 picaduras. Esto es en toda la región, sí, ya con los 10 municipios, con todas sus localidades, con todos los centros de salud, incluyendo aquí lo que vienen siendo auxiliares de salud y notificantes de salud.
Incluso son también los reportados, porque de repente ha de haber quien nos reporta este tipo de
exacto,
cosas.
Exacto, y de repente se le llama subregistro, ¿no? Hay gente que dice, me picó, ay, pero no voy. Voy hasta que me haga. Bueno, no me hizo. Entonces, no hay registro. Esto es nada más los que están registrados.
La zona indígena es una de las más propicias para la aparición de estos arácnidos. Las condiciones favorables para la crianza y reproducción de los alacranes y el espacio abierto a la naturaleza hacen que haya más reportes por picaduras de alacranes en estos lugares.
Los de mayor incidencia son Bolaños y Mezquitic. ¿Sí? Ellos son los que tienen el número de casos más altos que se presenta en la región. Y pues es porque ahí se encuentran las comunidades indígenas. Y si vemos, las comunidades indígenas tienen todos los factores de riesgo, ¿sí? Sus carretones, los niños descalzos, pues es tierra, viven en el campo, o sea, sus techos son de paja, ¿sí? Entonces, es los de mayor incidencia. Los de menor incidencia tenemos Totatiche, tenemos Huejúcar, tenemos Santa María, bueno, sí tiene, pero no tanto. Los que de plano es Totatiche y Huejúcar, son los que tienen menor incidencia.
Los animales de traspatio son de beneficio para erradicar estos bichos rastreros. Los patos son los mejores en ese sentido, además de tener un entorno limpio y las paredes de las casas pintadas o encaladas, ya que es más fácil de identificarlos si estos entran a los hogares, finalizó la entrevistada.
Lo ideal es que haga primero lo físico. ¿Qué tengo que hacer yo como persona? Si ya sabemos que estamos en una zona de alta incidencia, pues estamos en el riesgo de que en cualquier momento a mí me puede picar el alacrán. ¿Sí? Entonces, de manera personal, yo me levanto, voy a revisar mi zapato, voy a revisar mi ropa, ¿sí? Sacudo la ropa que me voy a poner, voy a revisar la toalla con la que me voy a secar, o sea, todas esas cuestiones, digo, porque hay gente que salió de bañarse, agarró la toalla y ahí estaba el alacrán.
Es importante mencionar que el color de estos animales no influye en lo potente del veneno y que cualquier tipo de persona es vulnerable a su picadura, por lo cual si alguien es víctima de algún bicho de esta índole, debe de acudir de urgencia al médico o al hospital. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues increíble cómo va aumentando la cantidad de casos registrados, porque es cierto que no toda la gente acude a recibir atención médica. Hay quienes dicen, a mí no me hace. Y bueno, las reacciones no son iguales a las de otras personas, ¿no?
Así es, Anita. Justamente me llamó mucho la atención lo que la entrevistada comentaba. Me platicaba de un señor. Dice, es que el señor nunca le hacía nada a los alacranes. Había veces que le picaron 2 o hasta 3 alacranes y nada. Y resulta que le picó uno un día en la mañana. Fue como a las 9 de la mañana y para las 12 de la noche ya lo estaban velando. Entonces, son muchos los factores que influyen, comentaba la especialista. A veces es que pues el veneno, ya el alacrán picó a alguien más o salió a cazar su comida y ahí ya dejó el veneno, o incluso a veces el aguijón está un tanto como obstruido porque es como, el veneno es como tipo viscoso, entonces no sale. Son muchos los factores que influyen, pero sí es importante que ante cualquier tipo de picaduras de cualquier bicho de este tipo, pues sí acudan al médico lo antes posible, porque pues el veneno es muy potente y puede rápidamente llegar a órganos vitales. Además, lo que ya escuchábamos que mencionaba, pues mantener un entorno limpio, y para las personas que les es factible tener animales de traspatio, son una de las mejores opciones para erradicar este tipo de plagas, en especial especialmente los patos.
Así es. Y bueno, supongo que también depende de la especie, ¿no? Del alacrán.
En nuestra región prácticamente todos son venenosos. Mismo. El color no influye, no tiene que ver.
No, el color no.
Porque incluso hay personas que dicen, ay, es que entre más güerito o entre más morenito, exacto, eso no tiene nada que ver.
Es una creencia que tenemos. Ajá. Muy bien, pero en nuestro estado y en nuestra región están de los más tóxicos.
Así es.
Así que hay que tener mucho cuidado con esto y no dejarlo a la desidia. Gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Logran curar el cáncer de colon en ratones. Un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha conseguido un logro histórico al curar el cáncer de ratones, estimulando la inmunoterapia. Este tipo de tratamiento ya se había revelado bastante eficaz en algunos tipos de cáncer, pero en otros, entre ellos el de colon y vejiga, parecía no funcionar. Tras 4 años de estudio, los investigadores han identificado una hormona llamada TGF-beta, que es la responsable de ocultar las células tumorales al sistema inmune de los ratones. Y al neutralizar su producción, comprobaron que el organismo de las cobayas volvía a luchar contra las células cancerígenas con resultados óptimos. Las pruebas mostraron que el sistema inmune de los ratones, que ya no tenían esta proteína, evitaba que el cáncer produjera metástasis, y en los casos en los que ya existía, la reducía. Y lo más sorprendente de todo es que lograron que los animales quedaran inmunizados contra la posibilidad de desarrollar otro cáncer en la misma zona. Por supuesto, estos resultados necesitan ser replicados en experimentos con humanos, porque no siempre el éxito de las pruebas con ratones puede trasladarse a nuestra especie, pero abre una puerta a la esperanza en el desarrollo de futuros tratamientos contra esta enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar los comentarios desgenerados de Diana Ferrari.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Respecto a lo que hablamos en la entrega pasada, quería hacer comentario que Colombia es el único país latinoamericano donde se da la mutilación genital femenina. Esto es hasta donde se sabe. Sin embargo, aparentemente hay contacto con Panamá y también se da este fenómeno, este grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, porque esto trae como consecuencias muy graves en el parto, en la menstruación y en las vías urinarias. Porque esta mutilación depende de los pueblos, puede ser se rompe, se corta, las curanderas lo hacen, se corta con una gilet, con una un cuchillo, y hasta con algún vidrio se corta los labios inferiores de la niña, y se va cosiendo a partir de las dos heridas para que sanen. A veces es tan pequeño el orificio que dejan que llegan a tardar estas mujeres para orinar más de 20 minutos hasta que se evacúa la vejiga. Muchas mujeres realizan esta práctica, pero en un ámbito privado y casi secreto. Al cumplirse el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, aparece algo interesante, como que no se había descubierto esto en Latinoamérica. Llamó la atención por la necesidad que se dediquen mayores esfuerzos a erradicar unas prácticas que violan los derechos humanos, afectan la salud y ponen en riesgo la vida de 3 millones de niñas todos los años. Precisamente, la muerte de 2 niñas indígenas en Colombia por infecciones derivadas de la mutilación genital en el 2007 fue esto que sacó a la luz la práctica de extraer el clítoris a las recién nacidas, que se ha mantenido entre los emberas. Los emberas es un pueblo indígena más grande de Colombia. Tiene 250.000 miembros repartidos en un área muy extensa. En este caso, el país único de Latinoamérica es el que hay evidencia de prácticas generales a las que se parecen a Medio Oriente y África, aunque recientemente, aún sin confirmar, de que también se da entre esta misma comunidad indígena, también, como decíamos antes, en Panamá. Tienen información que hay casos de mutilación genital femenina en comunidades especialmente afrodescendientes en la zona del Pacífico y en el oeste de Colombia. Se desconoce cuando empezó a mutilar a las niñas en Vera y si esta es una práctica propia de este poblado, de esta comunidad, o si bien la aprendieron de los africanos llegados a América como esclavos. Los emberas la consideran parte de su cultura, por lo tanto es un tema privado que no se ventila. Por eso las autoridades sanitarias lo descubrieron con la muerte de estas 2 niñas. Lo peor del caso es las causas que llevan a esta ablación. Lo hacen con la convicción de que ayuda a las mujeres que sean más fieles a su marido. Y acá va lo importante. Dicen que no quieren que las mujeres sean saltonas, es decir, que vayan de hombre en hombre. Pensemos que para esto lo hacen curanderas, personas que no están preparadas desde el punto de vista sanitario. Y se hace con la complicidad de padres y madres. Con esto termino haciendo la advertencia y quizás la reflexión de que el patriarcado como sistema nefasto, donde las mujeres somos víctimas, sigue manteniéndose vivito y coleando. Con esto me despido y aprovecho la oportunidad para saludar cariñosamente a los hombres y con mucho amor sororal a las mujeres del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Mi correo electrónico es dianaferrari@hotmail.
Continuamos en Señal Informativa. Inician la distribución de cartillas Alerta Amber en Colotlán. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. 500 cartillas Alerta Amber son las que esperan distribuir entre escolares de preescolar y primaria en Colotlán. Esto con la intención de apoyar en la búsqueda de los niños en casos de que ellos se extravíen. Una alternativa que después de varios meses de anunciarla se vuelve una realidad, comenta Yadira López Guerrero, oficial de Prevención Social en el municipio.
Iniciamos ahora en la Escuela Solidaridad. Esa cartilla es muy sencilla, es como una cartilla de vacunación donde vienen datos del menor, pero lo que tiene la diferencia es que ahí ponemos las huellas de los 10 dedos de las manos de los niños, y en la parte de atrás vienen unas bolsitas, unos contenedores. Ahí vamos a meter uñas y poquito cabello de los niños. ¿Para qué? Para el ADN. Vienen datos como nombre, dirección, teléfono, si tiene algún apodo, y viene una parte donde dice características, si somos güeritos, morenos claros, ojos verdes, tenemos alguna cicatriz, algún lunar que nos identifique, y las vamos a poner. El llenado lo hacen las mamás porque es algo confidencial. Otro marido, vamos a poner las huellas de los niños.
La ausencia del menor y la preocupación que genera desconocer el paradero del mismo impide que en el momento los papás recuerden las características del niño. Con los datos que llenarán en la cartilla será más sencillo entregarla a la autoridad correspondiente y que la búsqueda sea más rápida, agrega la oficial.
Es muy importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque en ocasiones, que Dios no lo quiere, llega a pasar a nuestra vida de un niño, nada más con tanto miedo que sentimos, o los padres de familia, no recordamos. Veces decimos, ¿cómo vamos a recordar con nuestro hijo? Pero del tanto es el miedo que ni siquiera podemos recordar si tiene el pelo oscuro o castaño. Entonces es muy importante que se haga el llenado, que acudan cuando se les haga la petición para los padres de familia, para que hagan el llenado. Eso se lo llevan los papás, nosotros nos quedamos con absolutamente nada. Ahí mismo se le entrega únicamente, si quieren que se les apoyen a anotar los datos, se les apoya.
Es un documento que se llena en conjunto con los papás para que estos cuenten con información básica que ayude a la pronta localización del menor, además de que las primeras horas después de la desaparición son fundamentales, puntualiza.
Inmediatamente cuando su hijo no llegue a su casa, puede hacernos a nosotros el aviso. Vamos a acudir hasta su casa y realizamos el reporte de Alerta Amber. Se hace la llamada a las áreas de Alerta Amber y de ahí mismo le rezan la llamada a los papás para que ellos no gasten y dan todos los datos de los niños. Es muy importante. Ya con la cartilla en mano, pues va a ser muchísimo más práctico, porque todos los datos que vienen a la cartilla son los que les preguntan. También viene un área, Lupita, donde va una foto del niño. Pedimos que sea reciente. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos llevan cuando estaban en el kinder y sabemos que del kinder a primaria ya hubo un cambio. Entonces vamos a darlas en lo que es kinder, primaria, y vamos a estar trabajando en ello.
El tipo tríptico debe llenarse con los datos del menor y la descripción física. Cuenta además con apartados para tener fotografías, huellas dactilares y muestras de ADN ante cualquier eventualidad. Es un documento de uso personal. Los papás son quienes la resguardan y deben llenar una por hijo. Si sus descendientes no están en edad escolar, podrán solicitar la cartilla al área de prevención social. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles de esta información. Es importante y sobre todo ser muy conscientes de que a todos nos puede pasar, ¿no? Que se llegue a requerir, ojalá no suceda, pero es una medida preventiva importante que hay que tener en cuenta, que tiene que estarse actualizando.
Así es.
¿No? Si tengo un niño de preescolar e incluso un niño de primaria que todavía puede ir cambiando sus facciones, no sé, tal vez con un año de frecuencia estar actualizando la fotografía. Y bueno, colaborar cuando se nos pide cumplir con este tipo de requisitos.
Así es, Ana Cristina comentaba la oficial, ¿no? De repente dices, ¿cómo la mamá no va a saber cómo es su hijo? No, pero es a lo mejor el miedo, claro, la incertidumbre, que se te olvida alguna característica que pueda ser fundamental para la búsqueda del menor. Comentar también que solo es el área de prevención social quien está distribuyendo estas cartillas, para que se tenga también cuidado con eso. Uh-huh. Está haciéndolo en las escuelas, pero bueno, si el padre de familia tiene además en casa dos o tres niños que no están acudiendo todavía a la escuela, pueden solicitar su cartilla, porque es importante que se debe llenar una por niño. Obviamente cada niño presenta características diferentes, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, también pues ser muy cuidadosos con relación a los menores, ¿no? No hacer confianza, dejarlos solos en la calle, incluso con personas que no son de nuestra total confianza. En fin, son medidas que podemos tomar y bueno, insisto, ojalá no se llegue a requerir de esto, pero
es una medida de prevención, así es.
Exactamente. Te agradezco la información, Lupita. Nos vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar la sección Nubes de Papel con Elsa Morales. Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de Papel. Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Y como el celebrado Día del Amor acaba de pasar y soy una enamorada empedernida, tenía que hablarles de un libro que refleje esto. Así que aquí va Eleanor Ann Park de Rainbow Rowell. Un poco sobre la autora. Periodista y autora estadounidense, Rainbow Rowell comenzó a trabajar como columnista y editora en el diario Omaha World-Herald, donde mantuvo una columna durante 7 años. Tras este periodo, Rainbow comenzó a trabajar para una agencia de publicidad mientras trabajaba en la que sería su primera novela publicada, Enlazados, que logró el aplauso de la crítica. Sin embargo, Rowell dio su primer paso hacia el éxito dentro del campo de la literatura infantil y juvenil con Fangirl, justo antes de dar el salto al mercado internacional con su nueva novela más conocida hasta el momento, Eleanor Ann Park, de 2013, cuya adaptación cinematográfica está en proyecto. Rowell ha sido traducida a varios idiomas y no solo ha seguido escribiendo literatura juvenil, ya que en 2014 publicó Lindlin, una historia sobre el matrimonio y de la que posiblemente después les hable. En 2015 salió a la venta su último éxito, Carry On, ambientado en el mismo universo de Fangirl. Ahora bien, ¿de qué trata esta novela? Eleanor vive en una casa minúscula con su madre, sus 4 hermanos y su padrastro. Ella suele llevar ropa bastante estrafalaria y es un tanto invisible para su padrastro. Este es alcohólico y tiene a toda la familia aterrorizada. En cambio, Park vive con sus padres y su hermano pequeño. No les falta nada. Tiene su propio cuarto y una gran colección de cómics. Park tiene rasgos asiáticos, pues su padre es veterano. Y cuando luchaba en la guerra de Corea, conoció a su madre. Y Park no conoce una pareja que se quiera tanto como sus padres. Pero un día, la vida de estos dos adolescentes tan distintos se cruzará. Eleanor es nueva en el colegio y al subir al bus la ven como un bicho raro y ella no sabe dónde sentarse. Cuando el bus va a arrancar, Park le exige prácticamente que se siente a su lado y así Eleanor siempre se seguirá sentando al lado de Park y él querrá encontrar una forma para deshacerse de esa chica tan rara hasta que en algún momento logren entablar una conversación. Lo que ocurre a continuación tendrás que descubrirlo en las páginas de Eleanor Ann Park. No es difícil imaginar qué pasa, pero en este libro lo importante es cómo. ¿Por qué deben leerlo? Eleanor Ann Park es un libro que leí hace bastante tiempo, y a pesar de que puedan pensar que es un clásico cliché romántico juvenil, yo considero que no lo es del todo. Primero que nada, La relación entre los protagonistas está narrada con mucho realismo, sin prisa, dejándoles el espacio que necesitan. Su comportamiento siempre resulta creíble, siempre es coherente con su personalidad. Por sus circunstancias, Park asimila mejor sus sentimientos, pero nunca deja de ser un chico de 16 años al que le importa, aunque sea un poco, lo que opinen los demás. Eleanor, que ha tenido una vida muy difícil, no sabe si es mejor lanzarse de lleno en el romance o dejarlo correr, porque la experiencia le dice que las cosas buenas siempre terminan y no quiere sufrir aún más. Como dice la frase promocional, Eleanor and Park son dos outsiders, ella porque es grande y lleva una ropa horrible, y él porque es asiático, practica taekwondo y lee cómics. Ninguno de los dos son atractivos, nada que ver con la típica pareja de chicos guapísimos de portada de revista a la que estamos acostumbrados en muchos libros y en las series de televisión. Pero Raymond Rowell consigue que nos creamos la atracción que hay entre ellos, una atracción y sentimientos reales de dos adolescentes. Quizá esta no sea una novela rápida, pues poco a poco Rainbow te va poniendo en contexto y seguro no te importará tardarte un poquito, porque Eleanor and Park es uno de esos libros que enamoran, que se leen sin prisa y que se disfrutan de principio a fin. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado, y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro Eleanor and Park, de la autora Rainbow Rowell, y lo pueden encontrar en la editorial Alfaguara Juvenil. Esto fue Nubes de Papel, hasta la próxima.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Muy buenos días. Te escuchamos con el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ana Cristina. Buenos días a todo el auditorio. Pues aquí con el reporte del estado del tiempo para esta semana.
Adelante.
Mira, tenemos el frente frío número 31, que está asociado con aire frío y húmedo. Se extiende desde Sonora y Baja California hasta Chihuahua. Está asociado también a una zona de inestabilidad en el norte de Coahuila, lo que nos está originando para aquella zona grave descenso de temperaturas, vientos y lluvias fuertes, así como caída de nieve y aguanieve en las zonas de la Sierra de Baja California, Sonora y Chihuahua. Tenemos también una línea de baja presión que va desde el norte hasta el centro del país y que nos va a estar generando lluvias incluso con tormentas eléctricas desde Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, sobre todo la zona de los Altos Norte, con influencia al norte de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Lo que nos origina el siguiente potencial de lluvias, Ana Cristina, esperamos lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, moderadas para Baja California, Durango, Coahuila, y de ligeras aisladas para Baja California Norte, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México. En cuanto al pronóstico de temperaturas, para las temperaturas mínimas tenemos temperaturas de menos de menos 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 para Hidalgo, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. El resto del país pues se encuentra ya sobre 0 grados centígrados la temperatura mínima. En cuanto a las máximas, esperamos de 35 a 40 grados centígrados para Durango, la costa de Jalisco y Colima y Michoacán. De 40 a 45 grados centígrados ya para la costa de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Chiapas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina y amigos del norte de Jalisco, les comento que tenemos cielo de medio nublado a nublado. Tenemos un 70% de probabilidades de lluvia y esta va a ser ligera, ligeras y dispersas. Se esperan algunas tormentas eléctricas al este, es decir, sobre la Sierra de Morones y más hacia el este, esto debido a esta zona de inestabilidad que te comentaba anteriormente. Esperamos ambiente cálido a caluroso, temperaturas máximas entre los 28 a los 32 grados centígrados ya, y mínimas entre los 8 y los 10 grados. Vientos variables del sur suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, por lo que bueno, en cuestión de temperaturas ya estamos por arriba de los 30 grados centígrados, Ana Cristina. Ya los últimos 3-4 días hemos tenido de 30 hasta 31.5 como máximas, y las mínimas pues han estado cercanas a los 10, por lo que ya el clima es un poco más agradable, solo estos pequeños nublados que hemos observado en los últimos días.
Así es, Raimundo. Muy bien, pues entonces una probabilidad de 70% de lluvia y bueno, mucho calor, aunque todavía refresca un poco por las noches y al amanecer, se espera mucho calor.
Así es, estas lluvias que se están pronosticando, Ana Cristina, son lluvias muy ligeras, incluso dispersas por ahí, a veces inapreciable la cantidad de precipitación, que lo único que hace pues es hacer un poquito más sofocante el calor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo la hidratación.
Exactamente, Raimundo. Muy bien, pues muchas gracias por este pronóstico. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, nos escuchamos la próxima semana. Feliz inicio de semana para todos y felicidad nuevamente por el aniversario de la radio.
Muchas gracias, equipo del que formas parte, y te lo agradecemos muchísimo.
Gracias, nos escuchamos.
Muchas gracias, Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 12 estaremos enlazados ya al sonido del auditorio de aquí del Centro Universitario del Norte con motivo de pues el quinto informe de actividades del maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector de el CU Norte. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos escuchamos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.